momento cualquiera del día. No importa si estás en tu cuarto, en el camión, caminando o en la calle o sentado sin hacer nada mientras la vida pasa, porque en realidad eso no importa. De pronto te das cuenta de que tus manos buscan algo casi sin pensarlo. Un pequeño objeto, lo sacas del bolsillo, lo tomas por un momento y haces algo que ya es parte de tu rutina. Te pones un par de audífonos y ahí es cuando pasa algo rarísimo e impresionante. Presionas play. ¿Y qué tiene de raro eso? Bueno, pues entonces empieza la música. No como sonido, sino como un mundo nuevo. Y de pronto, caminar ya no es solo caminar. Esperar ya no es solo esperar. Viajar ya no es solo viajar. Todo empieza a convertirse en una escena. Tu vida por un momento tiene una cámara, iluminación suave y una banda sonora que solo tú puedes escuchar. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿En qué momento se volvió normal vivir así? Bueno, porque no es secreto que hubo un tiempo en el que todo esto no existía. Un tiempo en el que la música no te acompañaba, tenías que quedarte o ir sin ella. Era un momento que para muchos hoy en día podría ser una pesadilla. Tener que quedarse en un lugar, depender de un aparato fijo para poder escuchar tu música favorita, tu cantante favorito, para poder enterarte de un chisme o para poder escuchar este capítulo de Eureka. Porque en algún momento de la historia, aún así, a pesar de todo, alguien imaginó lo contrario. Alguien pensó que la música no debía quedarse quieta. Alguien que decía que debía salir a caminar contigo, conmigo y con todos. Eureka. Hola, hola, bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito, donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias. Y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Yo soy Sofía Soft y hoy les voy a pedir algo muy sencillito, Unos audífonos, una canción que les ponga la piel chinita y muchísimas ganas de viajar directo a los años 80, porque exactamente ahí es a donde vamos a ir. Y es que exactamente el episodio de hoy no va a empezar con un concierto, ni con un disco, ni con musiquita. Empieza con una idea tan sencilla, tan simple, que parece imposible. Y si la música pudiera caminar con nosotros, de forma figurativa, evidentemente. Hoy vamos a descubrir la historia del Walkman, cómo un pequeño productor de cassettes nació en las oficinas de Sony y por qué casi nadie dentro de la empresa creía que tendría éxito y cómo terminó cambiando para siempre la forma en la que escuchamos la música. Y en realidad cualquier otra cosa, ¿verdad? Bueno, también vamos a regresar a esa época de ropa bombacha, cassettes, comerciales con Luis Miguel y los mejores permanentes. Vamos a conocer de cerquita a los visionarios que crearon este invento, cómo estuvo a punto de ser cancelado, alguno que otro chisme y obviamente cómo fue un gran salto en la tecnología pero un pequeño paso para el hombre. Y pues por supuestísimo y obvio microbio no podemos terminar sin responder la gran pregunta, ¿cómo un aparato que solo reproducía cassettes terminó convirtiéndose en el abuelo de los iPods, los smartphones y prácticamente cualquier forma en la que hoy podemos escuchar cualquier cosa, música, podcasts, etcétera, etcétera, etcétera? Yo les digo que la historia está buenísima, así que pónganse cómodos, suban el volumen y presionen el play, porque nuestra playlist acaba de comenzar. En los años 70, el mundo todavía tenía un sonido muy claro, el clic de las cintas, el zumbido de las radios, el crujido de los discos de vinilo girando como si fueran pequeños planetas atrapados en una habitación. En ese momento, en esa época, la música no viajaba con las personas, no era como hoy. La música se quedaba en un lugar sin poder salir. O sea, no la podías escuchar en ningún otro lado que no fuera tu sala, tu cuarto, la cocina, yo qué sé. Y ya sé, suena como una historia de terror, pero bueno, ahorita vamos a ver quién nos rescató. En ese momento, si querías escuchar tu canción favorita, tenías que estar ahí. O sea, en todo momento, enfrente del equipo de sonido. Y no solo eso, tenías que esperar que alguien no llegara y cambiara la estación de radio o que la aguja no saltara en medio del coro. Pero estos problemillas estaban por desaparecer, porque lo que muchos no sabían es que un pequeño objeto de plástico ya estaba siendo inventado en Europa. ¿Y quién lo inventó? Bueno, pues fue la empresa neerlandesa Philips. Exactamente, Philips no es gringa, El cassette compacto. Esto es lo que inventaron. ¿Les suena familiar? Ok. Y es que, pues, esa cajita de música que nació para grabar sonido en algo pequeño, portátil, barato, cómodo y que todos pudieran escuchar lo que quisieran, bueno, pues antes no existía y ellos fueron los que lo inventaron. Y luego el mundo lo convirtió en otra cosa. El cassette no era perfecto, como todo en este mundo. Tenía ruido, la cinta se podía enredar, a veces había que rebobinarlo con un lápiz, pero tenía algo que ningún otro formato había dado antes: control. El control remoto. Por primera vez en la historia, la gente podía decidir qué música quería guardar. Yo sé que mucha gente ahora ya sé que quedó choqueada, pero es muy cierto. O sea, antes no podías tener esta decisión, ya sabes. Porque en ese momento solo era posible grabar canciones de la radio, hacer mezclas personales y, bueno, pues ya saben, tener un mixtape. Y aquí es donde alguien en Japón dijo: se me puede ocurrir algo para usar este invento. Esa empresa era Sony. En el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, Sony no era todavía el gigante global que conocemos hoy. Era una compañía joven que nació en el mero desorden y creó la oportunidad para su reconstrucción. Una empresa fundada por dos hombres muy distintos, Masaru Ibuka y Akio Morita. Ibuka era el ingeniero que pensaba en lo imposible como algo de todos los días, como algo cotidiano, algún problema que se podía solucionar con una simple solución. Y bueno, pues luego estaba Morita, exactamente como el jugador de la selección mexicana. Pero bueno, no nos acordemos de eso en este momento. Morita era el estratega, el que estudiaba a los humanos. Él era el hombre que no se preguntaba qué puede hacer la tecnología, sino qué quiere la gente sentir con la tecnología. Y ojo con eso del sentimiento, ¿ok? Porque lo vamos a platicar un poquito más adelante. En fin, esta diferencia, ya saben, como el yin y el yang, todo esto de el blanco y el negro, calor y frío, es lo que los hacía tan peligrosos en el mejor sentido. Y ya verán por qué lo digo. Sony había construido radios, televisiones, grabadoras, ya saben lo que los demás ya habían hecho también. Pero Morita tenía una obsesión, que a donde fueras, escucharas música. En donde estuvieras, cuando fuera, como fuera, cuando quisieras, o sea, todo al mismo tiempo. Porque en su mundo ideal, la música no debía estar encerrada entre cuatro paredes, tenía que salir. Ahora, esto lo verán como irrelevante, pero les prometo que tiene sentido con la historia. Morita viajaba seguido a otros continentes, a otros países. Viajes de aviones largos, trenes interminables, hoteles donde el tiempo parecía repetirse una y otra vez, así como la película de Pídele a Tiempo que Vuelva, qué buena película. El caso es que durante esos trayectos interminables, él tuvo la idea más magnífica de llevar una grabadora portátil para escuchar su música clásica. Ya se la saben, grababa la música y luego la reproducía una y otra vez, porque eso es lo que a él le gustaba vivir un momento mientras escuchaba música, música clásica, bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Pero tenía un pequeño detalle, era muy incómoda, era muy pesada, era pues muy parecida, estaba pensada para los periodistas de ese momento, no para alguien que solo quería perderse en una sinfonía de Beethoven mientras miraba por la ventana del avión. Y ¡boom! Nació una idea, se le prendió el foco, le giró la ardilla. ¿Qué pasaría si existiera un dispositivo que no grabara nada, sino que solo reprodujera música? La idea parecía solamente un error, así como un error de cálculo. ¿Quién iba a querer tal cosa? O sea, ¿por qué quisieras escuchar música fuera de un cuarto? O sea, no entiendo. Pero bueno, en los pasillos de Sony, los ingenieros y los ejecutivos no entendían la lógica de la situación. Porque aquí les va. En aquella época, un producto sin función de grabación era como vender una cámara sin poder tomar fotos. Incompleto, limitado, injustificable, o sea, como por... Pero Morita no pensaba en especificaciones, pensaba en momentos, en qué ibas a sentir al escuchar Every Breath You Take mientras caminabas por la playa viendo el atardecer. Y decidió insistir. El ingeniero Koso Ohsone, perdón si lo pronunció muy mal, recibió el encargo. Tomó una grabadora profesional de Sony llamada Pressman, ojo con la palabra man, y empezó a desarmarla, como si estuviera buscando el corazón del sonido. Quitaron lo innecesario, eliminaron el sistema de grabación. Ajá. Redujeron las piezas, reorganizaron el interior hasta hacerlo casi irreconocible. En otras palabras, el Pressman fue tuneado, le hicieron una cirugía plástica. Entonces así podemos decir que en realidad no estaban mejorando nada, estaban cambiando el propósito de algo que ya existía. Y en ese proceso apareció algo inesperado, ligereza. De pronto ya no pesaba. Les digo, le hicieron una lipo. El prototipo era pequeño, azul plateado con audífonos, que no parecían equipos de estudio, sino algo muy diminuto, así como chicharitos, algo que no imponía sonido, sino que lo acompañaba. Pero dentro del sonido, la reacción fue fría, así. Cri, 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 sonó en el pasillo. Los ejecutivos lo vieron como un error estratégico. O sea, dijeron, Morita, nadie comprará algo que no pueda grabar. Otros más abajo dijeron que era un producto incompleto. Otros lo llamaron ridículo. Y bueno, pues ahora imagina tu vida sin escuchar música mientras caminas. Digo, sí, es horrible. La tensión creció hasta convertirse en un problema de cada junta dentro de Sony. ¿Estaban creando el futuro o desperdiciando recursos? Morita no discutió demasiado, la verdad tomó el aparato, salió a la calle y le dijo, les voy a enseñar cómo todo mundo quiere uno de estos, pero aún no lo saben. Y bueno, pues ahí cambió todo. El 1 de julio de 1979, el mundo recibió un objeto llamado TPSL2. ¿A que no adivinan qué era? Era un objeto pequeño, azul, con dos entradas para audífonos y un botón curioso que permitía bajar el volumen para hablar sin quitarse los auriculares. El nombre comercial era Walkman, el hombre que camina. Pero el nombre en realidad era lo de menos. Sony no lo lanzó como un producto tradicional, no lo explicó, solo lo sacó a la calle y ya. En parques de Tokio, estaciones de tren, avenidas llenas de gente en movimiento, promotores de la empresa que estaban ofreciendo los audífonos a los desconocidos y les pedían que por favor caminaran mientras escuchaban, o sea, que escucharan algo. O sea, imagínate que ahora regalen audífonos así. Ni siquiera en el avión te los regala, pero bueno. Algo muy extraño empezó a suceder en este momento porque la gente sonreía sin razón clara, caminaban más lento, ajustaban el paso al ritmo de la música. De pronto la ciudad ya no era solo ruido y tráfico, era una película personal con cada quien, su música, de background, todo el mundo iba caminando súper inspirado o súper deprimido o súper feliz o súper enamorado, cada quien decidía qué humor quería, cada quien vivía el momento que le apetecía. Quería ser músico loco en Nueva York, pon música clásica. Querías ir con la vibra punk, pon algo de Ramones. Querías ser el más cool, pon algo de pop. El 1 de julio de 1979 no se presentó un aparato, se presentó una forma nueva de habitar el mundo y de interactuar con el arte. La prensa, sin embargo, no lo entendió de inmediato, la verdad. Y les digo, porque algunos periodistas lo describieron como un cassette sin utilidad clara. Otros pensaron que era una moda pasajera y que realmente que pues para ellos, o sea, ¿para qué quieres algo que no graba? ¿Para qué quieres algo que pues nada más escuchas música? ¿Nada más escuchas algo ahí? Pero las ventas la verdad es que no se fueron por las dudas, sino que siguieron la experiencia. Esa experiencia que era igual a entrar a un sueño o a una realidad alterna donde nunca habías estado antes. El Walkman empezó a venderse. Luego explotó. Sony esperaba vender miles, vendió decenas de miles, luego cientos de miles. En poco tiempo no había suficientes unidades para cubrir la demanda. Todo el mundo quería uno. Y entonces apareció otro problema, el nombre. En distintos países intentaron cambiarlo. Soundabout, Stowaway, quién sabe cómo se pronuncia eso. Y luego nombres más correctos, más comerciales, pero nada funcionaba. La gente ya había decidido cómo se llamaba el futuro. Era Walkman. Y así se quedó. Ni modo. El mundo no solo compró un aparato, adoptó el futuro. Por primera vez, las personas podían caminar por la calle con su propia música. El viaje al trabajo dejó de ser silencio o ruido de ciudad, o este ruido es tan estresante que ni siquiera sabes si es ruido o silencio, y luego se convirtió en una escena de película de los 80s. Porque además, el diseño quedaba increíble con ese estilo de los años 80, todo bombacho, todo vintage, todo colorido, todo muy feliz, ya saben, caminando hacia el futuro. Pero tan tan tan, no todos se emocionaron. Algunos médicos hablaban sobre los daños auditivos permanentes que podías tener por utilizar estos audífonos. O sea, los psicólogos hablaban del aislamiento social, que la verdad es que no están tan alejados de la realidad, porque bueno, pues ahora es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, pues decían que la gente dejaría de interactuar, que se encerrarían en sí mismas en un mundo del que ya no podrían salir jamás. qué dramáticos, ¿verdad? Bueno, pero pues sí, en parte no estaban equivocados. El Walkman sí creó burbujas personales. Pero esas burbujas no eran desconexión, eran que tú podías decidir cuándo querías estar en el mundo y cuándo no. Pasó un tiempo y el éxito comenzó una guerra entre empresas como Panasonic, Aiwa y Sharp, que comenzaron a lanzar sus propios reproductores, mejores en algunas funciones, más baratos en otras, pero ninguna logró lo mismo, porque el Walkman no era solo tecnología, ya era una moda, ya era la cosa favorita de muchos, así que no pudieron quitarlo, no pudieron con ello. Y como todo, con los años el cassette empezó a desaparecer. El sonido analógico dio paso al digital. Sony respondió con el Discman, luego el mini disc, luego versiones digitales del Walkman, tratando de, pues, de mantenerse a la vanguardia. Pero algo había cambiado en el mundo. Ya no era una sola empresa definiendo cómo escuchar música. La música se estaba liberando de nuevo, pero esta vez optó por otra tecnología, porque llegó el MP3. Luego el iPod, luego los teléfonos inteligentes y en ese camino el Walkman original empezó a desaparecer lentamente. Le fueron diciendo goodbye, goodbye, como pues una canción que se empezó a desvanecer sin final, claro. Y bueno, pues casi nadie lo notó ya cuando no estaba y bueno, pues ni modo, pero sin embargo, el impacto del Walkman no fue solo con el dispositivo, sino que fue en el impacto de muchas personas, porque se quedó en la idea, se quedó en la mente. No hay persona que no lo recuerde o que al menos una vez haya escuchado sobre él. Porque ya saben, como siempre, esas ideas locas que se vuelven historias nunca pasan de moda. Porque es cierto que la idea de que la música no pertenece a un lugar, sino a una persona, es de las más increíbles en la historia de la humanidad. Sin el Walkman no existiría la forma en la que hoy caminamos con audífonos o nos quedamos perdidos en playlists infinitas o escuchando podcasts tan increíbles como este, que mientras los escuchamos van transformando ciudades en experiencias que solo nosotros podemos sentir y recordar. Porque el Walkman no solo cambió la tecnología, cambió el silencio, y aunque hoy ya no cargamos un cassette en el bolsillo, cada vez que alguien se pone audífonos y empieza a caminar como si el mundo fuera otro, el Walkman sigue ahí. Ahora sí, denle, vamos con esos datos curiosos. Número 1. Han habido más de 100 modelos de Walkman. En 1990, Sony ya había lanzado más de 80 modelos diferentes de Walkman y hasta hoy ha habido un total de 100 variantes. Número 2. Revivieron en 2014. Sony dejó de fabricar Walkmans en 2010, pero gracias a la película Guardianes de la Galaxia, cuando el protagonista usa su Walkman, las ventas de Walkmans de segunda mano comenzaron a volar y se fueron al cielo. Número 3. Un nombre difícil. En Estados Unidos propusieron llamarlo Sony Disco Jogger, pero Morita dijo que no porque a los adultos no les llamaría la atención y así decidió combinar palabras gringas al estilo japonés. Número 4. El Steribelt. Antes de que Sony hiciera nada, hubo un inventor alemán llamado Andreas Pavel, que vivía en Brasil. Él hizo algo como un Walkman, pero menos moderno. Así fue como en 2003 Sony llegó a un acuerdo con él para patentarlo. Número 5. El Walkman de Sony llegó oficialmente a México en 1980, un año después de su lanzamiento global en Japón. Y obvio, se hizo mega popular. Digo, ¿quién no tuvo uno? Bueno, pongamos pausa esta historia. Ahora sí que les voy a recomendar un planazo de fin de semana. Para los amantes de la música, de la historia y del chisme, les recomiendo ir a visitar la Fonoteca Nacional, que se ubica en Avenida Francisco Sosa, en Coyoacán. Y es que ahora sí queda confirmadísimo que el Walkman nunca fue solamente un reproductor de cassettes, porque siempre atrás de algún invento magnífico hay una idea increíble, impresionante. Y bueno, pues no cabe duda que esta ha sido una de mis historias favoritas, porque pues nos dice que la música sea de todos y todas, en donde sea y como sea, porque el arte nunca discrimina. Y tal vez es por eso que yo creo que a muchas personas nos parece tan fantástico que casi después de 50 años nosotros queramos seguir haciendo el mismo ritual de ponernos nuestros audífonos, caminar, hacer ejercicio, pintar o hacer lo que se nos pegue la gana y poder imaginar que estamos en otra dimensión, en otro lugar y que podamos vivir una experiencia totalmente diferente. Así que pongamos música, ¿no? Eso sí, no crean que se me estaba olvidando nuestro ritual de cada semana. ¿Cuál es la pregunta del millón de dólares? 1,000 puntos para quien sepa la respuesta. ¿Qué le dijo un cassette al Walkman? Sin ti, yo solo doy vueltas. Soy Sofía Soft y esto fue Eureka. Y recuerden, si les gustó este capítulo, compártanlo con esa persona que siempre tiene la canción perfecta. Y si no les gustó, pónganle play otra vez. ¿Quién sabe? Chance y les llega a gustar más. Les mando un besote. Bye.
Audio Centro.